Bien, hermanos, hoy iniciamos esta nueva serie de enseñanzas que se llama Teología de la Familia. En sí están basados en ese libro, 5 siglos de sabiduría bíblica para la vida familiar. Son 2 autores que recopilaron escritos de enseñanzas de Teología de la Familia a través de los últimos teólogos de la Reforma hasta la fecha. Y creo que es necesario dar una introducción de por qué quiero que veamos estos temas. Me gustaría que los estemos intercalando también. A lo mejor a veces hay temas que podemos dar con los jóvenes, con los matrimonios, con las enseñanzas de las mujeres o de los varones. Pero vamos a iniciar en este domingo y la introducción tiene que ver por qué, hermanos. La iglesia moderna ha perdido la doctrina bíblica de la familia. Esta introducción es parte del prefacio de este libro. Los autores que hicieron esta obra lo estaban redactando a manera como en los 90s. Ellos están diciendo, estamos viendo que la iglesia está perdiendo la doctrina bíblica, está recibiendo ataques, pero hermanos, ya es una realidad que después de unos 30 años, después de haberse escrito ese libro, más bien podemos afirmar, me atrevería yo a decir que gran porcentaje de las iglesias evangélicas está teniendo este tipo de características. Otra, la paternidad, que es según la Biblia, está muerta. Y si nos salimos de la iglesia, pues obviamente que esto ya está bastante inundado en nuestros días de filosofías que han destruido la imagen paterna, pero aún, hermanos, en la iglesia se ha visto afectada. No solamente eso, el feminismo determina lo que realmente significa ser mujer. En el pasado ellos lo podían ver así, pero es lo que entendemos que ya nuestras propias señoritas, mujeres en nuestras congregaciones han sido afectadas por lo que es una feminidad bíblica. El hecho de ser madres es un motivo de desprecio. Ha sido tanto la influencia, hermanos, que a algunos les puede causar hasta una controversia esto. Son afirmaciones, hermanos, que yo sospecho, ¿no?, que si lo subimos ahí al canal de YouTube, al rato van a llegar a represar. Bueno, fuera, ¿no?, que seamos tan famosos y digan, pero casi creo que no tenemos que ser una iglesia con tanto tráfico en el canal de YouTube, pero oír estas afirmaciones es algo que nos vamos a estar metiendo en problemas con el mundo. Fíjense, los bebés son marginados como si fueran ladrones de la comodidad y del éxito. Eso es lo que dicen, yo no voy a tener un hijo porque voy a echar a perder mi carrera. Un bebé me va a quitar hasta estatus social. Entonces, estas cosas son las que ya estamos enfrentando, hermanos. Los matrimonios se están desintegrando y la institución misma está adoptando una nueva definición. Hace poco, en esta semana que pasó, viendo un programa donde hay un pastor, Fausto, él tiene un programa de Enfoque a la Familia, y se le invitó a tener unas pláticas con otro ministerio de la familia, y
le decían, no vamos a hablar de cifras ya, de cómo son los matrimonios afuera de la iglesia, porque ya son iguales, o sea, la iglesia ya está involucrada en esos porcentajes. Entonces hay que tener presente eso. También es casi imposible encontrar hombres en la iglesia que entiendan la hombría o la paternidad según la Biblia. Si muchos no la entienden, hermanos, entonces afecta a cómo la viven. Muchos varones en nuestras congregaciones no estamos tomando un papel así tan bíblico, y es por eso, por falta de conocimiento. Pero como pueden ver, hermanos, son frases que nos están haciendo ver que son ataques a la familia. La ignorancia bíblica generalizada con respecto a la familia es perturbadora. Cuando nos adentremos a este estudio, hermanos, yo espero que seamos humildes y nos demos cuenta de eso. Porque si nuestra iglesia, nuestras familias son cierto reflejo, es en base a porque no hemos tenido presente, más que nada, pues, la palabra de Dios. no tanto materiales o libros así como estos, que en sí pues tienen su base bíblica, pero tenemos ataques implacables de la revolución sexual. Y vamos a empezar a listar una de esas listas. Esto ya viene de décadas. Ya varias décadas hemos estado sufriendo ataques como sociedad. Se están intensificando. Y todo eso afecta a la familia. El feminismo radical también es un ataque directo a la institución familiar. El movimiento de control de natalidad o concubinatos también. Son términos que yo espero que no necesitemos explicación ahorita, porque ya son varias décadas que nos están hablando de eso. Homosexualidad, ahora tenemos más términos, ¿verdad? Pero en sí es el uso antinatural, que como lo quieras llamar, hoy en día hay más terminología, pero en sí eso es lo que está diciendo los autores de este libro. Estamos recibiendo esos ataques. La educación pública atea. Y también desde hace varios años estamos sufriendo reformas, pero últimamente, hermanos, yo creo que usted lo puede percibir, en los últimos 10 años ha sido mucho más agresivo. Ya de 2 años para acá vemos los textos ya impresos que autoriza la SEP con cosas que antes no escandalizaban, pero es una realidad. También la pornografía ya tiene décadas atacando directamente a la familia, pero no se ha detenido, hermanos, sino al contrario, se ha agravado más. Décadas atrás era todas estas listas, y no sé si pudieran agregar alguna más, algún otro tipo de ataque, pero como podemos ver, no son cosas nuevas. Antes los veíamos simplemente como venían olas de escritos, olas de publicaciones, olas como para infundir ese tipo de ideologías. Y después, a través también de las décadas, ha sido a manera de presión, ya no solamente para esparcir ese adoctrinamiento de nuevas ideologías, pero ahora, hermanos, se está haciendo ese esfuerzo para tener nuevas leyes. Y antes lo veíamos así como que lejana, pues está difícil que nos cambien las leyes, está tan absurdo eso que están pidiendo. Pero no, hermanos, ahora esas leyes ya existen. Y lo que sigue avanzando es que las sanciones por transgredir esas leyes pues van a ser cada vez más severas. Traté de hacer un resumen muy rápido de lo que estamos viviendo actualmente, cómo es atacada la familia. Y de ahí surge el sentir eso. Necesitamos como iglesias detenernos y estar trabajando en enseñanza. Parte de la introducción. Son dos autores, Scott Brown, uno de ellos, el que está redactando el prefacio y de quien salen principalmente todas estas ideas que acabamos de ver. Él escribió lo siguiente: la iglesia de Cristo seguirá su descenso en espiral a menos que recobremos estas tres cosas. La primera, debemos de entender, hermanos, cuál es el evangelio auténtico. También la palabra de Dios en la iglesia debe tener su lugar especial. Y por último dice, la vida familiar bíblica. Entonces la atribuye, ¿cómo podemos ponerle un freno o más bien un alto y como familias defendernos? Es con estas tres cosas. Pero si fijan, este término dice vida familiar bíblica, y en eso quiero que nos estemos enfocando en las próximas sesiones. Mientras tanto, Jeff Pollard es el otro autor de este libro. Cuando él estaba teniendo esta carga sobre todas estas realidades, este hermano ya estaba haciendo algo. Él no se quedó tranquilo, sino que hizo lo siguiente: estaba trabajando hasta tardes, horas en la noche, para documentar una teología correcta de la familia. Él reunió estas doctrinas de una manera organizada para el seminario de Chapel Library. Es pues un ministerio de su iglesia, pero podemos tomar todo lo que él recopiló. Ellos lo convirtieron en varios recursos, no solamente este libro, y de ahí sale toda esta serie de estudios. Todo se trata, hermanos, de recuperar la sana doctrina. Si no entendemos las verdades bíblicas, nuestras prácticas diarias van a reflejar pues cosas similares a lo que el mundo está atacando a la iglesia. Entonces, este hermano se adentra en el pasado, volvió a eras donde se entendía mucho mejor el concepto de una familia centrada en Cristo. Uno pudiera decir, oye, pero ¿cómo es que nos va a servir algo de los 5 siglos pasados? Si es bíblico, hermanos, lo que hermanos a través de la historia, personas guiados por el Espíritu Santo, les ayudó a discernir la Escritura, eso tiene que seguir sirviendo hasta hoy en día. Trabajó durante más de 10 años para identificar a los grandes autores y escritos del pasado que pueden dar respuesta a los problemas de actualidad. John MacArthur decía, si tu sermón lo vuelves a predicar dentro de 5 o más años después y ya no es relevante para la iglesia, entonces hiciste un muy mal sermón. Pero si estos hermanos hicieron una buena teología y sirve para los días de hoy, es que ellos eran temerosos de Dios e hicieron bien su trabajo. Entonces, a esa obra son las que vamos a acudir. Vamos a plantearnos las siguientes preguntas. ¿Qué dice la Biblia acerca de la familia? Bueno, más bien vamos a encontrar unas respuestas. Y la primera, hermanos, lo primero que dice la palabra de Dios acerca de la familia es que Dios crea la familia para dar estructura y orden a los seres humanos, los cuales hizo a su imagen y semejanza. Así que es la primera institución de la sociedad que tiene un porqué, tiene una finalidad. La familia da estructura y orden a toda la sociedad, no importa el idioma, el continente donde podamos imaginarnos, ¿verdad? La familia es la institución encargada de enseñar y preparar a los hijos para las iglesias, comunidades, culturas y naciones. Se fijan, hermanos, no es la iglesia. La iglesia no es la que hace este trabajo. La familia está por encima de la institución de la iglesia. La iglesia obviamente es muy importante. Estas dos instituciones son de gran bendición para el mundo entero, pero se toma más como punto de partida la familia. ¿Por qué? Porque es la que prepara a los hijos para las iglesias, para que les guste congregarse, les guste honrar el domingo. Hoy en la mañana yo venía con Noé caminando ya aquí rumbo al templo y noté así, pues notamos muy solas las calles, y le digo, pues es que es normal. A esta hora todos están durmiendo, la mayoría todavía están durmiendo, descansando, porque no tienen en sus agendas reunirse para conocer más a Dios. Pero si se fijan, es algo que tú tienes que enseñar a tus hijos. ¿Por qué vamos camino a la iglesia? ¿Por qué todos están durmiendo y casi no hay tráfico? Pues porque ellos no tienen temor de Dios, pero es algo que uno como padre le enseña a los hijos. Y no solamente eso, pues les va a ayudar a hacer mejores comunidades, mejores culturas e incluso naciones. Tercero, ¿qué dice la Biblia acerca de la familia? Dios creó a la familia con el fin de pasar el evangelio de una generación a otra. Es lo que siempre se nos enseña, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, y va incluido en la ley de Moisés. Dice, tú vas a transmitir este conocimiento de generación a generación. Si se corta ese conocimiento, si se desaparece, ¿de quién es la culpa? De la institución, de la familia. Dios utiliza esta institución para que se siga transmitiendo la fe a través de los siglos. No lo van a hacer los medios de comunicación, hermanos. Ahorita que por más avanzado que estén, la familia es la que tiene esta encomienda. Dios diseñó a la familia para hacer una demostración viva de diversos aspectos de la gloria del evangelio y también personificar las verdades bíblicas. ¿Por qué, hermanos? Porque es el primer lugar en la tierra donde aparece esa imagen de redención. Siempre se trata de un padre restaurando a hijos, de un esposo restaurando a una esposa, y dignifica eso, la familia. Es la manera también como podemos ver el Evangelio. Fíjense lo siguiente, siguiendo todavía con esta idea acerca de la historia redentoria. No es accidental, hermanos, que toda la historia de la redención se exprese en los términos de la familia, como lo que les decía ahorita, pero ya de manera más concreta, vemos la Biblia inicia con un matrimonio, y eso lo encontramos en Génesis 2 y Génesis 3. Pero a lo largo de toda la escritura se va a ver esa institución hasta el final en las bodas del Cordero, donde Cristo se casa con su esposa, la iglesia. Se celebran esas bodas. Toda la historia de la humanidad también está plasmándose con esta figura de la familia. La historia del amor de Cristo por su iglesia se ilustra con una figura de un esposo salvando una esposa, dando su vida por ella, amándola, santificándola y glorificándola. Y todavía nos vamos de una manera no solamente al ámbito de matrimonios, sino también en la relación de padre e hijos. También esa relación pinta en un cuadro del Evangelio de la gracia de Dios sobre la tierra. Recordamos la parábola del hijo pródigo, ese hijo pues malagradecido que derrocha la herencia de su padre, y el padre lo vuelve a recibir, lo vuelve a restaurar, le dice: pónganle el anillo, la mejor ropa, y hasta vamos a hacer fiesta. Eso, hermanos, es redención de un padre a un hijo. Y si nos vamos de una manera más profunda y teológica, vemos lo siguiente: la relación entre las personas de la Trinidad son una analogía de las relaciones familiares. ¿Por qué, hermanos? Porque también eso es cómo interactúan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son relaciones. La actividad que ellos tienen sobre la raíz de cómo surge el plan de redención, todos ellos están activos. Todos ellos están trayendo a hijos desobedientes de regreso a un Padre amante y misericordioso. ¿Qué hace el Hijo? Da su vida, puede poner el medio, el puente para restaurar la relación del Hijo con el Padre a través de la redención de pecados. ¿Y qué hace el Espíritu Santo, hermanos? También les convence de pecado, les atrae a Cristo, y también son los que los regenera, les pone su Espíritu cuando ellos se arrepienten en fe. Y es esa figura de la Trinidad, pues yo creo que es la que más nos puede tomar trabajos y horas incesantes de meditar en esa verdad. Pero sin embargo, el material que presenta este libro y los hermanos, de eso se trata. Indagaron y trataron de desmenuzar cómo esas figuras teológicas tan profundas las podemos entender fácil y enseñarlas a nuestros hijos. Externen, ¿creen que necesitemos estas enseñanzas, sí o no? O no, deja que se ponga más feo la cosa. Ya cuando estemos ahí en la cárcel, o ya cuando ya nada más hayan baños de un solo sexo, ahí sí empieza a darlas. Pero no, hermanos, yo creo que hasta días, años anteriores teníamos que haber tomado tiempo, poco a poco, irnos permeando de lo que dice la Biblia de la institución familiar. Bien, miren, vamos a continuar. En la actualidad necesitamos una reforma de la familia, o más bien una reforma de la vida familiar bíblica. No es algo que quiero que lo dejemos así como conceptos, o nada más vamos a estar aquí los domingos, hermanos, para entender el modelo de lo que ustedes tienen que vivir en la casa. ¿Por qué? Porque nuevamente todo parte desde la familia. Es más importante que la institución de la iglesia para sus hijos, para que ustedes perseveren en la fe también. Todo este concepto de la vida familiar, vamos a irlo aclarando también, la mayoría de los autores presentados en esta obra son de la época de la reforma de la familia, que tuvo lugar durante la época de la reforma, y de los puritanos. Por eso se empieza a tomar ese término. La Reforma, si lo recordamos, tal vez muchas iglesias no les guste identificarse con este término, pero es algo que necesitamos. En ese punto la iglesia lo necesitó, porque la institución que se supone que tenía que enseñar la escritura estaba tan corrompida que ya no la estaba enseñando. Entonces hombres piadosos dijeron, no, ya esto que se acabe, porque nadie está tomando en cuenta el consejo de Dios, nadie está enseñando lo que este libro dice. Pero aquellos hombres piadosos que pasaban horas en las escrituras, monjes y también otros teólogos, ellos sintieron esa gran carga y dijeron, a mí no me gusta la iglesia donde estoy. Era lo único que había, hermanos, y ellos quisieron un cambio. Entonces la vamos a reformar. No tenían intenciones de destruirla. Decían, pues si aquí tenemos la Biblia, en la escritura, debiera ser la iglesia de Dios. Pero no se centra en un edificio, en un gobierno, en una estructura, sino que la iglesia, hermanos, está instituida en los corazones. Por eso pasó lo inevitable. Se hizo la reforma y salen los protestantes. Y esos autores, dice, examinaron numerosos aspectos teológicos y prácticos de la vida, porque ellos entendieron, ya no estamos enseñando bien la salvación, ya basta de que es por obras, tenemos que volver a lo que dice la escritura, es por fe. Y muchas otras cosas, cuestiones, volvieron a examinarlas. Entre ellos las corrigen, obviamente en concordancia con las escrituras, y trabajaron en enseñanzas como el matrimonio, el lugar del varón, de la mujer, del padre, de la madre de familia, la educación de los hijos, hermanos. Ellos dedicaron horas en eso. La fertilidad y casi todas las áreas que se relacionan con la vida familiar. Entonces ellos se tomaron muy bien en serio enseñar a sus congregaciones qué dice la palabra de Dios de cómo debe de ser la vida familiar. Por eso, hermanos, sí o no, yo creo que ya en este punto también nosotros debiéramos de examinarnos y decir, híjole, se me hace que también nos hace falta una reforma. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, porque yo creo que estamos más influenciados por los pensamientos de afuera, por los ataques que ya dijimos al principio, que están distorsionando lo que dice la Biblia en la mente de cada congregante. Última diapositiva, y viene este término, genocidio generacional. Satanás quiere destruir a las familias cristianas porque son un conducto de la bendición de Dios para muchas generaciones. Vamos a terminar con estas declaraciones, hermanos, y son muy, muy serias. Son cuestiones que ya está determinado el enemigo. Él quiere destruir a las familias desde que Adán y Eva salen del Edén. ¿Por qué? Aquí nos dice más adelante, Satanás ha estado en guerra con la simiente de la mujer desde el principio, porque es algo que se nos dice, ¿verdad? En Génesis 3:15, si quieren lo buscamos, pero aquí lo tengo yo: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Entonces todos los descendientes de Eva, es la simiente, van a estar en conflicto con la serpiente. Así que esto es una realidad, hermanos. Satanás está en esa guerra que es la familia, somos tú y yo. El pecado es la única razón por la cual las familias se desintegran. Y no hay de otra, hermanos. Cualquier otra cosa que se diga es excusa. Es decir, no, faltó comunicación, falto de esto, ¿no? Simplemente es algo que se le había advertido a Caín cuando mata a Abel. El pecado está a la puerta y tú te enseñorarás de él. Si tú empiezas a apartarte de los mandamientos, apartarte de la persona de Dios, te va a ir de mar el peor. Así que el pecado es lo que destruye. Y si Satanás dice, si el pecado destruye las familias, me las voy a arreglar para que ellos se la pasen pecando. Satanás ataca a las instituciones formativas de Dios, la iglesia y la familia, y estos ataques van en aumento cada día. Es una realidad, ¿verdad? No se detienen, no nos dan tregua, sino al contrario, cada vez se intensifican. Y por último, hermanos, si todas estas son realidades, se requiere una respuesta de la iglesia a todos esos ataques. Y esa respuesta, hermanos, tiene que ser una respuesta bíblica, porque si no, no va a servir para nada. Si no tenemos una respuesta bíblica y una determinación para seguir firmes defendiendo esta institución, pues vamos a seguir en espiral siendo afectados, ¿verdad? Y se nos da ese ejemplo de Josué, todos conocemos, donde nos pudiéramos imaginar esa escena, ¿verdad? Miles, millones de israelitas, todas las tribus, algunos esclavos que salen de Egipto, les dicen: ya es hora, estamos a punto de entrar a la tierra prometida, y hasta aquí se quedan los ídolos de Egipto, o entramos sin ellos o no entramos, o sigues sirviendo y contaminándote con ellos, porque fue la prueba, ¿verdad?, de que pues una generación se quedó postrada en el desierto, asesinó. Dios le dio el pago a la incredulidad y a la ingratitud, la rebeldía de los israelitas. Entonces, si solamente van a entrar los menores de 20 años, y a esas personas les está hablando Josué, o seguimos al Dios de Israel, al único Dios, pero yo y mi casa serviremos a Dios. Ustedes pueden ir y elegir lo que quieran, sin embargo, yo ya estoy determinado. Y si se fijan, Josué toma la iniciativa y ya está metiendo a toda su familia. Yo soy la cabeza del hogar y ellos dependen de mí. A mí se me va a demandar el cuidado de ellos, y lo que ellos adoren, aprendan el Dios, tiene que ver mucho con mi determinación. Así que, padres, es una invitación, sobre todo a los varones, que bueno que tengamos esa determinación y decir: ya estamos en guerra desde hace buen rato, y ahora yo tengo que determinar qué voy a hacer para que mis hijos no sean afectados por eso. Yo, en el grupo de WhatsApp que tengo de mis compañeros ahí de la secundaria, empiezan a mandar mensajes y mensajes de ahí mandan: ¿qué opinan de la película de Buzz Lightyear? Porque pues yo fui con mi hijo y él estaba indignado, era alguien que no estaba, pero contesta otra: no, pues mis hijos ni les va ni le vienen, o sea, no se escandalizaron. Sus hijos ya eran mayores, eran de 10, 12 años. Entonces ya están afectados. Ya lo ven a lo que es bueno, lo ven como malo, y lo malo como bueno. Entonces, pero ¿qué hay de aquellos que todavía tienen algo de conciencia y principios donde saben, ¿no?, que es incorrecto? ¿Cómo frenas eso? No saben que nada más la palabra de Dios nos va a ayudar con eso. Pues eso fue la introducción, hermanos. Si se fijan, es bastante material, pero yo creo que tenemos que irnos impregnando, porque pues ya como iglesia lo necesitamos.